Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido febrero y adiós al mes que estrenaba el año 2013. Ayer se puso el punto y final al mercado de fichajes en la primera división del fútbol español. Y hoy viernes, es día de partido. Viernes de fútbol y sábado de baloncesto y de balonmano, con tres partidos importantes para Real Valladolid, Blancos de Rueda y Cuatro Rayas. El Real Valladolid juega esta noche, será a las 9:30 y en el nuevo estadio José Zorrilla, el partido correspondiente a la jornada número 22 en la Liga BBVA. Enfrente, el Athletic Club de Bilbao de Marcelo Bielsa, que llega 3 puntos por detrás del Pucela en la clasificación, pero que viene de ganar 3-0 al Atlético de Madrid en San Mamés. El Pucela recupera a Manucho, entrenando desde el martes tras su regreso por la eliminación de Angola en la Copa de África, aunque en principio el delantero titular será Javi Guerra. En el 11, por lo que ha trabajado Jukić, estarán Lluís Sastre y Alberto Bueno, en detrimento de Javi Baraja y Daniel Larsson, con respecto a lo visto hace 8 días en el Ciudad de Valencia. No están en la convocatoria ni Patrick Ebert ni tampoco Víctor Pérez, lesionados. Tampoco Neira, por decisión técnica, y por supuesto desde la grada verá el partido Valdet Rama, el único fichaje que cerró el Real Valladolid en el día de ayer tras no conseguir solventar los flecos de la operación por Fausto Rossi con el Brescia. Desde las oficinas de Zorrilla se intentó alguna opción de última hora que no fructificó, y a las 11:10, con 50 minutos por delante de mercado, se apagaron las luces en las oficinas del estadio. Baloncesto, será mañana, sábado, la cita para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en el Polideportivo Pisuerga. El equipo de Roberto González recibe a las 7 de la tarde a Juventud, en un encuentro importante para mantener la distancia de victorias con respecto al descenso. Recupera a varios jugadores el técnico del conjunto morado. Se espera una buena respuesta de la afición tras la positiva imagen mostrada frente a Barça y Real Madrid, pese a las derrotas en ambos encuentros. Y en balonmano, regreso de la Liga Sobal, comienza la segunda vuelta para el 4 Rayas Balonmano Valladolid, con un partido clave para el devenir del campeonato doméstico en los de Juan Carlos Pastor. A las 7 de la tarde también de mañana sábado y en el Príncipe de Asturias de Aranda de Duero. El 4 Rayas se mide al Villa de Aranda de Magui Serra, con arandinos y pucelanos separados por 4 puntos en la clasificación. El Balonmano Valladolid estará respaldado por unos 200 aficionados. Y 17 de la tarde de este viernes 1 de febrero. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid. Feliz mes de febrero para todos nuestros oyentes. Ayer se cerró el mercado de fichajes en la Liga BBVA, en el fútbol profesional español, también por supuesto en la segunda división, y no hubo ninguna novedad, ningún fichaje ni ninguna salida desde que nosotros abandonamos el estudio de Directo Marca Valladolid a las 3 de la tarde. Pues bien, hasta las 12, es ahora límite en la que recibían los faxes en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, en el famoso chalet de la Liga de Fútbol Profesional en Madrid. No hubo ninguna novedad, ningún fichaje, ni nada reseñable en el Real Valladolid. Finalmente, se concretó el fichaje por la mañana, con la presentación incluso en el día de ayer de Valdet Rama, el futbolista albano-kosovar de nacionalidad alemana y que viene de jugar en la primera división sueca, de descender con su ya ex-equipo el Örebro, y no se concretó lo de Fausto Rossi. Finalmente, el Brescia no dio su brazo a torcer y no permitió al futbolista abandonar su disciplina y jugar en la primera división española, que era lo que pretendía y quería el Real Valladolid, lo que pretendía y quería la Juventus de Turín y lo que pretendía y quería el futbolista. Ya digo que finalmente no se hizo el tema de Fausto Rossi. Ayer el representante del futbolista, durante el programa, 2:15 de la tarde aproximadamente, nos transmitió la confianza que había en que finalmente el Brescia liberase al futbolista y que tenía el futbolista el compromiso de que las puertas se abriesen. Simplemente faltaba que el equipo lombardo cerrase un refuerzo para su centro del campo. Durante el día de ayer lo intentó el Brescia, finalmente no lo consiguió y por lo tanto Fausto Rossi no se movió de tierras italianas. Es una pena, la verdad, es una pena lo que le está pasando en diferentes operaciones últimamente al Real Valladolid, que no consigue cerrar por ciertos detalles, por ciertos flecos, por ciertas cuestiones. Hay un momento de la operación en la que el Real Valladolid parece que se atasca. Y digo que es una pena porque al final se ha hecho un trabajo importante de captar al jugador, de buscar al jugador, de encontrar en una liga difícil de encontrar un buen futbolista. Parecía que Fausto Rossi podía aportar, teniendo continuidad como tenía en el Brescia y hablando como se hablaba bien de él en tierras italianas, parecía que desde luego Fausto Rossi era un futbolista que podía aportar. El Real Valladolid y su dirección deportiva fue el que se movió e hizo una búsqueda para encontrar a un futbolista, ya digo, difícil de encontrar, porque no es un mercado la segunda división italiana al que suelan acudir los equipos de primera división española, como tampoco lo es el mercado nórdico del que han venido Daniel Larsson y Valdet Rama. Pero es una lástima que cuando todo está hecho, cuando tienes un nombre encima de la mesa y cuando sabes que el futbolista puede venir, finalmente no lo haga. Y no me vale el cuento chino de que como los nombres salen publicados en la prensa, las operaciones finalmente no se hacen. Me parece un cuento chino porque hay mil y una operaciones en mil y un equipos de fútbol que saben sobreponerse a pequeñas trabas. Y ya digo que, en mi opinión, es una pena que pase esto con Fausto Rossi, que haya pasado con Ismael Aissati, un futbolista que tenía serigrafiada la camiseta para su presentación. Caso de William Ferreira, diferente a los otros dos, pero que por un error también no termina jugando con la camiseta del Real Valladolid. Al final es una pena que se encuentren los nombres, que se encuentren a los futbolistas, que se haga ese trabajo y que al final no puedan vestir la camiseta en competición oficial del Real Valladolid. Yo creo que son cosas que tienen solución. La solución no es gastar por gastar, ir a lo primero que encuentres o a lo primero que te ofrecen y hacerlo fácil. Yo creo que en ese sentido también hay que valorar el trabajo que está haciendo en los últimos meses y en las últimas temporadas el Real Valladolid. Yo creo que hay que aplaudir operaciones como la de Víctor Pérez, como la de Patrick Heber, como la de Tony Rukavina, como la de Omar Ramos. Quizá en esa lista de errores a día de hoy pueda estar Juan Ángel Neira, y esperemos que termine siendo un acierto. ¿Por qué no? Vamos a pensar que puede también cambiar la situación del argentino. Yo creo que en ese sentido hay muchísimos aciertos, pero es una pena que no haya más aciertos por pequeños flecos que no se terminan por solucionar y que no se terminan por solventar. Yo no sé si el problema es que en el nuevo estadio José Zorrilla no hay una persona realmente que sepa llevar bien una operación, que sepa llevar bien una negociación, que sepa cuándo descolgar y cuándo colgar un teléfono, que lleve las riendas de una negociación, porque está comprobado que se escapan cosas que están prácticamente hechas. Yo entiendo que Alberto Marcos no tenga todavía el rodaje, como es lógico, en desenvolverse en las operaciones, y que Carlos Suárez se haya apartado un poco del tema fichajes y esté más pendiente de que cuadren los números y de que la administración concursal dé el visto bueno. Yo creo que, asumiendo estos dos factores en la figura del director deportivo y del presidente, falta alguien que sepa desenvolverse y sepa finiquitar las operaciones, porque ya digo, es una pena que con los nombres encima de la mesa y con futbolistas que se encuentran y que salen de la nada, eso creo que tiene mucho mérito, como se han encontrado otros futbolistas, insisto, caso de Patrick Ebert, que viene a Valladolid porque nadie confía en él y nadie le quiere, y aquí se le da la oportunidad porque se cree que puede triunfar. Yo creo que en otros tiempos el Real Valladolid ficha a un, con todos los respetos, albano-kosovar de nacionalidad alemana que no ha triunfado en ninguna primera división y que viene de descender en la máxima categoría sueca, y todos nos llevamos las manos a la cabeza y todos decimos, ¿pero qué es lo que han fichado? Y el Real Valladolid también en ese sentido se ha ganado la confianza que todos mostramos, o casi todos mostramos, al fichaje de Valdés Rama o al de Daniel Larsson. Yo creo que eso se ha ganado desde las oficinas de Zorrilla. Pero ya digo que para mí es una pena que operaciones como la de Fausto Rossi no se terminen de hacer, sea por lo que sea. Que está claro que las cosas en lo económico están como están, y por eso se tiene que tirar de este tipo de fichajes. Pero también creo que son flecos que se podrían solucionar y que al final, pues, en más de una ocasión no se han solucionado. Al final llegó Valdés Rama, llegó Daniel Larsson ya hace unos meses, y no llegó Fausto Rossi. Así que el Real Valladolid cierra su plantilla, una plantilla que hasta la fecha ha conseguido 28 puntos y que yo creo genera pocas dudas de lo que puede ofrecer de aquí a final de temporada. Lo que no sabemos, tocamos madera y cruzamos los dedos, es si va a haber alguna lesión más o si va a haber algún imprevisto que puede pasar en el mundo del fútbol. Y en ese caso sí que se antoja corta la plantilla que tiene el Real Valladolid. Esperemos que no pase absolutamente nada en ese sentido y que todos los que están ahora aguanten hasta final de temporada y que vaya recuperando efectivos Miroslav Jukić poco a poco. Cerramos capítulo mercado de fichajes y nos centramos en el partido que hoy a las 9:30 de la noche va a enfrentar al Real Valladolid frente al Athletic Club de Bilbao. Partido importante para el Pucela, que viene de perder frente al Levante en el Ciudad de Valencia, en ese partido que tanta rabia dio marchar de allí sin ni siquiera un punto. Antes dos victorias consecutivas en casa, frente a Mallorca y frente a Zaragoza, y es esa la dinámica que se quiere recuperar esta noche frente al equipo de Marcelo Bielsa, que va a presentar la principal novedad en el centro de la defensa de Carlos Gurpegui para reemplazar a Borja Ekiza. Ayer en rueda de prensa comparecía Miroslav Jukić y hablaba del partido de esta noche.
Lo más importante es el partido de mañana contra Athletic, que está jugando muy bien y que está a niveles del Athletic del año pasado, que jugó dos finales, y entonces tenemos que estar muy centrados y muy metidos si queremos ganar este partido, porque es muy difícil, un equipo muy intenso, que presiona mucho, un equipo rápido, de rápidas transiciones, y entonces hay que hacer muchas cosas muy bien para ganarles.
Las palabras de un Miroslav Jukić, que hablaba también de la situación de la delantera tras el regreso de Manucho al ser eliminada Angola de la Copa de África.
Sí, bueno, que nosotros es importante que tenemos gente para poder decidir, o sea que el problema es para el entrenador y es importante que estén los dos, y los dos jugadores están haciendo cosas muy bien, o sea que nosotros decidiremos quién en este momento a quién necesitamos.
El entrenador del Real Valladolid también hablaba, y como habitualmente suele ocurrir, con piropos hacia el rival de esta noche.
Sí, bueno, que sabemos que es un equipo importante, un equipo muy bueno, muy intenso, entrando bien entran bien por las bandas, pero nosotros también somos un buen equipo, estamos haciendo bien las cosas, confiamos en nosotros, jugamos en nuestra casa y confiamos que podemos ganar este partido. Sabemos que va a ser difícil, pero nosotros hemos puesto a todos los rivales en muchas dificultades, o sea que somos un buen equipo como los demás.
Un Miroslav Jukić impotente y resignado al hecho de jugar en viernes.
Horario, nosotros no pintamos mucho en el horario, es evidente que no estamos preguntados por el horario. O sea, por eso jugamos lunes, viernes, pero bueno, que no me desgasto en algo que yo no puedo cambiar y no puedo influir. Sí, bueno, nosotros lo aprovecharemos para dar descanso a la gente, ¿no? Entonces, pero yo te digo que es evidente que para un club pequeño como nosotros es fastidioso que tienes que jugar viernes o lunes porque no las taquillas se nota, que viene menos gente, y entonces bueno, que para nosotros es un horario que no nos gusta, ¿no? Pero se ve que bueno, no importa mucho porque el contra el Betis va a ser séptimo lunes y este es el primer viernes, ¿no? Primer debutamos viernes.
Las palabras de Miroslav Jukić hablando de ese hecho de tener que jugar en viernes el partido frente al Athletic Club de Bilbao con, lógicamente, el perjuicio que supone en lo económico también lo que va a restar de la taquilla el hecho de jugar en viernes y los menos aficionados, aunque estarán en un millar, que vienen del Athletic a disfrutar del partido en el nuevo estadio José Zorrilla. Un Miroslav Jukić que también hablaba de la ausencia de Mikel Valenciaga y de esa cláusula en el contrato, ya sabida desde que comenzó la temporada. Hoy repetirá, aunque venía jugando en las últimas jornadas, Carlos Peña en el lateral izquierdo.
Bueno, nosotros la hemos aceptado cuando hemos traído a Valenciaga, y bueno, que no no pasa nada. Bueno, que los clubes quieren protegerse, pues que un jugador que aparentemente no contaban con ellos, que luego no venga y le hace un partido impresionante o marca goles contra ellos, y entonces todo el mundo diría, mira, no hemos dado oportunidad a un jugador tan bueno, entonces quieren protegerse y bueno, y nosotros ahí no, ya está firmado y no podemos influir mucho.
Las palabras de Miroslav Jukic en la rueda de prensa de ayer. Velan armas los dos equipos de cara al encuentro de esta noche. El Athletic Club de Bilbao lo hace en el NH Bálago. El Real Valladolid, que en principio va a salir con Dani Hernández en portería, con defensa, lateral derecho para Toni Rukavina, centro de la zaga Sereno Marc Valiente y lateral izquierdo Carlos Peña, doble pivote con Álvaro Rubio y Lluís Sastre, bandas para Omar Ramos y Alberto Bueno, y en la media punta Óscar González y Javi Guerra. El 11 del Athletic Club de Bilbao con Iraizoz en portería, lateral derecho para Iraola, izquierdo para Aurteneche, centro de la zaga con Laporte y Gurpegui, por delante de Marcos, Ander Herrera y Mikel San José, izquierda Muniain, derecha Susaeta, y arriba el ex del Real Valladolid y temido, esperemos que hoy no nos dé ningún disgusto, Arif Aduriz. Hoy a las 9:30 de la noche el partido del Real Valladolid en el nuevo estadio José Zorrilla, y mañana a las 7 dos encuentros también muy importantes en la lucha por la permanencia para el Blancos de Rueda y quizá más importante todavía para el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Un Balonmano Valladolid que visita al Villa de Aranda en el Príncipe de Asturias, en Aranda de Duero, un equipo que ahora mismo tiene 11 puntos en la clasificación contra los 7 del conjunto de un Juan Carlos Pastor, que hoy atendía a los medios de comunicación en rueda de prensa y que valoraba, entre otras cosas, la importancia del respaldo de la afición que mañana va a tener el Balonmano Valladolid en Aranda.
El apoyo de la gente, pues sí, es mejor jugar contra un campo que esté en contra, animándote, que vacío, o va a haber gente nuestra también que ya directamente ya quiero agradecerles su apoyo, el que vayan allí primero, que gasten su tiempo, que ahora el tiempo yo creo que es oro, y se gasten su dinero venir, lógicamente, que también tal como estamos, pues agradecerles su apoyo, ¿no? A todo el mundo que va tanto en los autocares como va de forma particular, pero eso de forma fundamental.
Un Juan Carlos Pastor agradecido, como hemos escuchado en la rueda de prensa, a la afición que se va a desplazar hasta Aranda de Duero. También hablaba y no escondía la importancia del partido de mañana y de lo importante que sería conseguir los dos puntos.
Hasta luego, si queremos ganar partidos fuera de casa, en casa hay una clave fundamental. Es decir, hay que defender. Hay que defender ordenados, hay que defender confiando en el al lado, tenemos que tener paradas de la portería, tenemos que estar contentos de tener un rendimiento defensa y portería. Que seguramente de ahí, si juegas sin ansiedad, podrás meter goles de contraataque fáciles, o puedes meter algún día, podrás ir metiendo goles de contraataque.
Evitar la ansiedad es lo que quiere Juan Carlos Pastor en el partido de mañana a las 7 de la tarde. Coincide en día, coincide en hora, pero no en escenario. El partido del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. En el Polideportivo Pisuerga, Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, Fiat Juventud, partido importante para los de un Roberto González, que hoy también pasaba por la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga y decía esto del rival de mañana.
Ellos tienen dos muy buenos bases. Albert Oliver está jugando como nunca. Yo creo que es una de las piezas fundamentales, ¿no? Que él lleva el control y él sabe lo que tiene que hacer. Pero tienen muchas más cosas, porque tienen muy buenos tiradores y tienen ahora mismo dos jugadores interiores que están jugando muy bien, ¿no? Como Gaffney y Kuznick. ¿Por dónde podemos parar? Pues habrá que ir un poco según esté el partido, ¿no? Pero yo creo que no les podemos dejar jugar cómodos para que no anoten con facilidad y a partir de ahí pues intentar hacer nuestro juego.
Con un directo Marca Valladolid de previas y con especial atención al baloncesto, al balonmano y también al fútbol, 1:35 hasta las 3. Lo repasamos todo en directo Marca Valladolid. Hoy los titulares en la prensa deportiva vallisoletana que tocan el mercado de fichajes y también la previa del partido esta noche en el nuevo estadio José Zorrilla. Hablamos de fútbol y en el Mundo Diario de Valladolid, la firma de José Javier Álamo, el negocio está en Suecia por los dos fichajes en este mercado de invierno, tanto de Daniel Larsson como de Valdet Rama en tierras nórdicas. El Brescia no deja venir a Fausto Rossi al Valladolid y la previa del partido la titula Javier Álamo con nocturnidad. En el norte de Castilla, Arturo Posada firma, llega Valdet Rama, se esfuma Rossi y dice también una oferta no concretada de 2,5 millones de euros por Manucho. La previa del partido, un viernes de fútbol intenso y dos opiniones, la de Carlos Pérez en Desde la Grada, mercado o cantera, y la habitual historia en día de partido de Santi Hidalgo en blanco y violeta. Regalo para niños es lo que hoy firma Santi. En el diario Marca, el titular es de Héctor Rodríguez y de nuestro compañero Rafa Beato. Ariz Aduriz es una pesadilla para sus ex, es la previa del partido, y Valdet Rama, un albano kosovar para las bandas. Hay titular también de balonmano en las páginas del Mundo, lo pone Guillermo Velasco, declaraciones de Juan Carlos Pastor, la salvación es una obligación para mí. Minutos, pasan de la una de la tarde. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ayer un poco sorprendidos, nos quedamos cuando conocimos a las 12 de la noche que el Real Valladolid no fichaba más. 12 de la noche, 11 y 10, que fue cuando se apagaron las luces en el nuevo estadio José Zorrilla y allí no quedaba ya nadie, era poca la esperanza, por lo tanto, en las oficinas, ni se intentó nada de ultimísima hora, así que se miraron opciones a lo largo de la tarde-noche, pero a última hora no se quiso tentar a la suerte.
Sí, quizá el tema del que Faulo de Fausto Rossi se cayera pues tuvo mucha importancia, el no tener a lo mejor una segunda opción de garantías y mirada por si acaso pues pesó bastante y cuando eso no salió, digamos que la Secretaría Técnica se quedó un poquito bloqueada y al final no se trajo nada. Bueno, yo creo que sí que había tiempo para tener mirada alguna opción más, a pesar de que lo de Rossi, como se venía diciendo, parecía que estaba hecho y que solo faltaba la firma y ese pequeño acuerdo que parecía fácil entre Juve y Brescia, finalmente no se produjo, pues aún así, a pesar de todo, tener algo mirado porque la lesión de Víctor Pérez ya es de hace bastante tiempo, o sea que sí que eché falta yo ese fichaje del medio centro, la verdad, porque creo que es una posición bastante necesaria, pero bueno, no ha llegado, hay que olvidarse de eso cuanto antes y pensar que con lo que hay que sacar el mayor rendimiento posible y conseguir los puntos que hace falta para la permanencia y veremos a ver si hasta que se recupere Víctor Pérez, pues Baraja, Álvaro Rubio y Lluís Sastre son los tres hombres que tienen que tirar el carro en esa posición.
Yo estoy a medias contigo. Yo creo que el Real Valladolid lo que tenía que haber hecho era conseguir cerrar la operación de Fausto Rossi. Lógicamente, si crees que hay algún riesgo, pues tienes que tener algo mirado, ¿no? Está claro que es difícil porque cuando va a mercados como los que está yendo el Real Valladolid, es que hay que buscar mucho donde se encuentra poco. Y la pena es que, en mi opinión, cuando encuentras y ves que hay esa posibilidad y que lo tienes tan cerca, no lo consigas cerrar. Hombre, yo es lo que me da lástima, lo que me da pena y lo que creo que se puede solucionar.
El problema es que, en este caso, yo creo, dependes de terceros clubes. Entonces, creo que poco podía hacer el Valladolid en el tema Brescia-Juve. El Valladolid en ese aspecto hizo lo que había que hacer.
Pero
y
entonces
faltó...
date cuenta antes.
Claro, claro, eso sí, por eso. En ese tema de que se cayera por esa circunstancia, el Valladolid no tiene culpa de nada porque no tiene nada que ver y el Valladolid tenía todo apalabrado con la Juve, con el jugador. Es decir, lo que estaba en manos del Valladolid se hizo. Lo que decía yo es eso, que si por si acaso eso se cae, como al final se acabó cayendo, tener una segunda oportunidad, una segunda opción, tener un plan B y si eso se cae por cualquier circunstancia, ir rápidamente a por ese plan B, no al final, pues a las 8 de la tarde empezar a buscar prácticamente de cero y que al final te quedes sin nada, como al final es lo que ha pasado. O sea que quizá un poquito más de previsión en ese aspecto hubiera venido bien, y tener algo atado, vamos, no atado, algo mirado, mejor dicho, un poquito antes, porque al final, si se te cae una cosa última hora, es muy difícil ya reaccionar en esas horas.
Pregunta que hoy tenemos en directo Marca Valladolid para todos nuestros oyentes. Nos puedes responder vía Twitter hasta las 3 de la tarde. Tu opinión, muy importante para nosotros, porque desde luego la nuestra no es la única que cuenta en este programa. Pregunta de hoy, ¿estás satisfecho con la plantilla que tendrá el Real Valladolid hasta final de temporada? ¿Falta o sobra algo? ¿Qué nos dicen los oyentes?
Comenzamos con Sergio Pérez. Me falta un lateral derecho más y haría un cambio en Neira por un medio centro. Por lo demás, bien. Rodri Lafu, por supuesto que sí. Esta plantilla nos va a dar la salvación. Confianza al 100%. Podría sobrar Neira, pero aportará algo. Carlos Chavalverde, sobra Neira. Falta un medio centro organizador y, cómo no, lo que más falta es dinero. José Manuel, estoy satisfecho con el entrenador que tenemos. Creo que sin duda sabrá sacar partido a esta plantilla y salvar al equipo. Ricardo Sánchez, falta un medio centro y sobra Neira. Por lo demás, estoy satisfecho y son los jugadores que lograrán el objetivo. Héctor Vicente, la labor más importante de Jukić de aquí a final de temporada es mentalizar y motivar a Neira para jugar de medio centro. Es clave. Alberto Solís, no falta nada de nada. Es para estar tranquilos e ilusionados. Pero ojo con el partido de hoy. Durísimo. Juan de Frutos, el medio centro era necesario, pero confío en la plantilla y sobre todo en el cuerpo técnico. Este equipo se salva antes del final de liga. Pitu, puede faltar un medio que dé juego, pero los que hay lo están haciendo muy bien y no vamos a pasar apuros. Carlos S. Frutos, falta algún jugador más. Fausto Rossi nos habría venido bien. Quique, falta un medio centro, lo vamos a pasar mal. Miguel García, no sobra nada, falta un medio centro y un lateral. Confío en que la plantilla y Jukić nos salvemos sin apuros. Espero. Fermi Pucela, faltan un medio y un extremo en condiciones, pero es lo que hay. Hoy todos a animar y el Pucela a ganar. Diego Gómez Martín, sí, aunque falte un medio centro, pero con esta plantilla hemos conseguido 28 puntos.
Venga, y otras dos.
La de Guillermo Alonso, ante la falta de un cuarto medio defensivo, ¿no crees que podría ocupar? ¿Quién crees que podría ocupar esa posición? Podría ser Neira. José Javier Alonso, pensé que no vendría nadie. Y la última, Joaquín González, faltaría un medio centro para acompañar y dar descanso a Rubio y Baraja, pero la plantilla está bien. Tenemos juventud, experiencia y liderazgo.
Bueno, pues en Joaquín lo dejamos y en Víctor nos quedamos. Así que después en el tiempo para el fútbol, a partir de las 2:30 de la tarde, ya con Gonzalo Quintana en los estudios de Radio Marca Valladolid, leemos alguna opinión más. Arriba le escuchamos en el básquet. Unai, 44 minutos de la tarde. Leemos carta completa a continuación de Pucelano Anónimo. Ya sabes que la respuesta, si te la sabes, a Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. Luego vamos a sortear entre todos los acertantes entradas para partidos de este próximo fin de semana. En principio para el básquet, porque la verdad es que es un poco jaleo elegir ganador para hoy para el fútbol y tener que darle las entradas directamente. Así que en principio las entradas para el partido entre el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y el Fiat Juventud, que se va a jugar mañana a las 7 de la tarde en el Polideportivo Pisuerga. La respuesta, si te la sabes, a pucelanoanonimo@gmail.com. Un poquito antes de las 3 va a estar con nosotros en directo Marca Valladolid Ángel Velasco para cerrarnos una nueva edición de Pucelano Anónimo, para cerrar una nueva carta conociendo quién se esconde detrás de las pistas. Ya sabes que tiene que ser un futbolista que al menos haya vestido una vez en partido oficial la camiseta blanquivioleta. Vamos con esa carta completa de Pucelano Anónimo en este torneo clausura. Es ya la cuarta, la locutamos íntegra. Cuando, junto a unos buenos amigos, llegué a Valladolid, no podía imaginar que la ciudad y el club llegarían a significar tanto para mí. De blanquivioleta lo viví todo y en Valladolid lo he pasado todo. En el club me hice futbolista y en la ciudad persona, tras llegar a ella con solo 23 años. Mi evolución futbolística fue constante. Tras firmar para jugar en segunda y vivir varias temporadas en ella, conseguimos el ascenso a primera para el club tras más de 10 años sin estar en la élite. Tras unos años en la máxima categoría, conseguimos el título que hay en las vitrinas pucelanas, aquel que pude levantar en el estadio José Zorrilla tras ganar al Atlético de Madrid. Después de ese gran éxito y varias temporadas más, viví una época en el club, una nueva época en el club, la de entrenador. En ella conseguí varios objetivos y la alegría de ver a mi hijo en la élite del fútbol español.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 49, 11 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid. Ya sabes que los jueves no puede faltar David García con el rugby y los viernes Javi Pardo con las previas en las inferiores de fútbol. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Chus?
Bueno, ¿qué esperas del fin de semana?
Bueno, pues siempre interesante. Si más empezamos con el plato fuerte, ¿no? Con ese partido del primer equipo y luego durante todo el fin de semana nos van a dejar también pues el partido de primera, pues nos deja más tiempo también para ver categorías inferiores. Además tenemos varios derbis, ahora lo comentamos, no jugar por antes de aquí, pero el resto de categorías pues ahora que tenemos cositas muy interesantes.
Derbis especialmente en la Liga Nacional. Hablamos eso sí primero del partido del Promesas porque es el representante vallisoletano en el grupo 8 de la tercera división. Va a ser mañana día 2 el partido a las 4 de la tarde, como dices tú, en Soria frente al Numancia B.
Sí, yo creo que, bueno, siempre lo hablamos, ¿no? Partido entre filiales, pues partido atractivo, partido normalmente de bastantes goles. Un Numancia B que también, bueno, que está en mitad de tabla, es un equipo que suele trabajar también bastante bien la cantera. El equipo de División de Honor también va muy bien, el numantino. Así que yo creo que a priori salía complicada también porque, bueno, al final el Valladolid es un poco el equipo de referencia de la comunidad. Y siempre, pues, los equipos van como con un pistón más, sobre todo en el tema competitivo respecto al resto de equipos. Yo creo que bueno, un Real Valladolid además que en este mercado de invierno prácticamente no se ha movido, ¿no? Solo incorporó a Clyde y dio la baja de, bueno, rescindió el contrato de Javi Navas, que se fue a Osasuna B, y de Tecchio, que fue a Lucas Murcia. Y bueno, al final queda una ficha libre. Estuvo a prueba esta semana también Jonathan Bueno, un jugador joven también que estuvo en las que estaba en el Palencia, y bueno, al final con la desaparición del club, pues me lo comentaba la semana pasada, ¿no? Que al final se han tenido que buscar un poco el sitio en otros lados, y bueno, estuvo a prueba también Jonathan Bueno, al final parece que no ha convencido y ha firmado por el Cristo Atlético, un mercado en tercera, que la verdad que se ha movido bastante, prácticamente todos los equipos de arriba se han reforzado también, así que bueno, va a estar todavía más dura la tercera. Y respecto a esta jornada, obligada casi victoria también del Promesas, porque la segoviana, bueno, le tocaba el partido contra el Palencia, así que ya se lo dan por ganado 0-2, así que los tres puntos asegurados, y o conseguimos la victoria o volveríamos a caer fuera de puestos de playoff.
Entiendo que la presencia de Lolo Rubén Peña en la convocatoria del primer equipo condiciona un poco el once de mañana de Javi Torres Gómez, ¿no?
Sí, pero no sé hasta qué punto quizá pueda contar con ellos. Es decir, si Rubén Peña y Lolo no disputan mis minutos, podrían viajar mañana a Soria.
Por eso te lo digo, sí.
Sí, así que yo creo que también, exacto, como dices, estará un poco pendiente Javi Torres de ese tema, y me imagino que en caso de no disputar minutos esta noche, pues podrá contar Javi Torres sin problema con ellos. Imagino que con Lolo sí, y Rubén Peña veremos a ver si juega de lateral derecho, como está entrenando últimamente, o le pone de extremo como habitualmente a jugar en Promesas.
Bueno, Numancia B, Real Valladolid B, mañana 4 de la tarde sábado, también a las 4, Cuellar Almazán, Salamanca B, Cristo Atlético, Unami Atlético, Bembibre y Villaralbo, Santa Marta de Tormes. A las 4 y media, Astorga La Granja, y a las 5 de la tarde del domingo, Burgos La Virgen del Camino, Arandina Racing Ermeño y Cultural y Deportiva Leonesa Real Ávila. Recordar que el Promesas marcha cuarto en el grupo 8 de tercera, 46 puntos, tiene uno más tercero la Arandina, así que partido importante el de mañana en tierras sorianas. Nos vamos a la preferente, como decía Javi Pardo, tenemos derbis este fin de semana, y precisamente en el grupo B de primera regional tenemos alguno, porque se van a jugar todos los partidos el domingo a las 12, Peñaranda de Bracamonte Navarrés, misma hora Universidad de Valladolid Gimnástica Medinense, y 1:15 de la tarde, bonito partido, Villa de Simancas Atlético Tordesillas. A las 4, Río Seco Carvajosa de la Sagrada, y media hora más tarde, 4:30, para el Mojado Zamora B.
Sí, bueno, sobre todo interesantes, ¿no?, esos dos derbis, el Villa de Simancas Tordesillas. A priori, bueno, pues el Tordesillas superior, un Tordesillas que además bueno, se anunciaba que esta semana hacía ficha también a Quique, que es un futbolista que en las últimas campañas había jugado los Gatos de Íscar en tercera, y que yo creo que para preferente es un gran fichaje. Veremos a ver si ya empieza a contar desde el principio para José Luis, pero para mí, bueno, la verdad que gran fichaje el del Torde para esta segunda vuelta. Bueno, como te digo, es superior al Simancas, pero un Simancas que de momento está haciendo muy buena campaña, está en mitad de tabla, un fútbol muy vistoso, bueno, recién ascendido además esta pasada campaña, así que yo creo que es muy interesante también ese derbi. Y luego el Universitario frente a la Medinense, pues la verdad que el Universitario, ya lo hemos contado en las últimas semanas, se le empieza a acercar también los puestos peligrosos de la tabla, tiene 17 puntos de momento, está ahí un poco en la franja entre la permanencia y la salvación, pero el Río Seco, que ya lo hemos comentado las semanas pasadas, está viniendo muy fuerte, está viniendo de una racha muy buena, y al final ya sabemos que el fútbol son mucho parte de las dinámicas, así que bueno, yo creo que también interesante ese derbi, en el que el Universitario sobre todo está muy muy necesitado, y el Navarrés, por cierto, que en este mercado de invierno también se ha debilitado un poco, porque bueno, Castaño y Emilio seguro que le sonará a nuestros oyentes, porque fue un jugador canterano del Real Valladolid que llegó a debutar con el primer equipo, creo que con Sergio Kresić, hace ya pues 10-12 años más o menos, y que ha fichado también este mercado de invierno por la granja de Manuel Retamero, así que bueno, a priori quedará un poco debilitado el Navarrés, y veremos a ver cómo va también la segunda vuelta para el equipo de Nava del Rey.
Resto de la jornada, todo el domingo a las 12 Huracán Z La Bañeza, a las 3 Ponferradina B Ciudad Rodrigo, a las 4 Villaralbo Onzonilla, y a las 5:45 cierra la jornada el Béjar Industrial frente al Navega. Nos vamos al grupo 5 de la División de Honor, único representante el Real Valladolid de Gail, que va a tener partido complicado. Hace unas semanas se empataba en un campo dificilísimo como es el del Real Madrid, y en este caso va a recibir al segundo clasificado, al Atlético de Madrid, en un buen partido que se va a jugar en los anexos el domingo a las 12.
Sí, es ahora mismo el Evarí de Gail, pues está atravesando esa fase del calendario que lo comentábamos en la primera vuelta, ¿no? Fue esos partidos en los que Evarí de Gail pues sumó varias derrotas, incluso llegó a estar, no sé si una o dos semanas en descenso, y bueno, nosotros comentábamos que un poco el contexto, que el calendario estaba siendo también muy duro, y viene ahora también lo duro del calendario, ya lo comentamos, ¿no? Empate contra el Madrid, la verdad que con mucho, mucho mérito, y bueno, este fin de semana el Atlético de Madrid, que yo imagino también con muchas ganas de ganar, porque ya se ha puesto hasta los 2 puntos del Real Madrid, que además el Real Madrid ha tenido bajas porque está contando bastantes jugadores también el Real Madrid C, así que es el momento también para el Atlético de Madrid, yo creo, para saltar un poco el liderato, o por lo menos quedarse aún más cerca, y bueno, un poco de morbo también en esta visita, porque en el Atlético de Madrid juega Iván Alejo, es bueno, canterano también del Real Madrid, que la temporada pasada, bueno, pues salió rumbo al Atlético de Madrid y que juega en ese juvenil A.
Séptimo el Pucela de División de Honor con 29 puntos. Mañana, resto de la jornada, 4 de la tarde, Leganés Alcorcón, Alcobendas Getafe, Las Rozas Salamanca, Santa Marta de Tormes, Unión Adarve y Plasencia Rayo Vallecano. El domingo a las 12, además de lo de los anexos, Talavera Diocesano, y a las 4 cierra la jornada en esta División de Honor Rayo Majadahonda Real Madrid. Es ya la jornada número 21 y nos vamos a la Liga Nacional. En este caso tenemos que contar la jornada 19 y lo tenemos fácil porque hay 4 vallesoletanos y tenemos, Javi, 2 derbis, los 2 mañana a las 4, Unión Deportiva Sur Victoria y Arces Real Valladolid B.
Sí, sobre todo yo creo que en el caso del Sur Victoria, pues dos equipos que de momento llevan una trayectoria un poco opuesta, uno cuarto, el otro en puestos de descenso. Además, un Victoria que está viviendo una semana muy convulsa, ha dimitido el míster y bueno, todo el bloque un poco que tenía el cuerpo técnico. Está con bastantes problemas el Victoria Nacional, problemas también con las directivas, con el padre, cruce de acusaciones un poco entre las partes, y de momento parece que el coordinador... Sí, la verdad que parece mentira también que estemos hablando de fútbol, ¿no? De chavales, y de momento el coordinador de Fútbol 11 parece que es el que, por lo menos este fin de semana, va a llevar al equipo, y además, pues eso, como hablamos, ¿no?, en un derbi contra la Sur, y yo creo que pues en ese un poco semana convulsa puede hacer mucha sangre el Sur, que es uno de los mejores equipos de Valís, el segundo mejor empatado con el Real Valís B, Juvenil B, que además recibe, bueno, visita en este caso al Palero, al Arces, que ya en la primera vuelta le ganó, que fue un partido, bueno, complicado, que siempre los derbis, lo comentábamos antes también, ¿no?, se sobremotivan los equipos de Valladolid también un poco frente al Real Valladolid, por las ganas de demostrar que tienen los jugadores, los entrenadores y un poco también los clubes en general, así que muy, muy interesante Liga Nacional también este fin de semana.
¿Algo para cerrar, Javi?
No, yo creo que nos quedamos eso, los dos derbis de Liga Nacional, los dos que hay en preferente, viene también uno de los líderes de División de Honor, así que bueno, también como decía antes, que el primer equipo juega el viernes, nos deja todavía más tiempo para ver cosas de categorías inferiores, así que yo creo que puede ser un buen fin de semana.
Abrazo fuerte, buen fin de semana.
Un abrazo, Chus.
El repaso siempre perfecto, inmaculado, de Javi Pardo a las categorías inferiores del fútbol vallisoletano. En zona mixta tenemos más cosas que contar. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes de viernes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, sí, deseando que llegue el fin de semana activo deportivamente.
Bueno, cositas que apuntar. Empezamos por el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid. Sigue la actividad del equipo de básquet en silla de ruedas.
Sigue la actividad y en esta jornada, más en concreto, va a disputar el derbi regional ante el Servigels Burgos, un equipo recién ascendido que verdaderamente tiene dificultades para mantenerse en la categoría. Ha finalizado la primera vuelta en novena posición, es decir, penúltimo puesto, 7 partidos perdidos, solo 2 ganados. El juego colectivo no acaba de funcionar en el equipo del Servigels Burgos, pero no obstante pondrá difícil las cosas, puesto que juega en su casa, concretamente a partir de las 6 de la tarde al equipo vallisoletano. Los de José Antonio de Castro, que por cierto también han fichado a un refuerzo de lujo en estos últimos días, en estas últimas horas, nada que ver con el fútbol, este sí se ha confirmado y va a llegar aquí el próximo martes, es Manuel Rodríguez, el Yayo Rodríguez, que tiene desde luego una categoría y un palmarés inigualable, especialmente con el equipo canario de donde él procede y también con el Fundosa 11 de Madrid. Valladolid. Y para terminar las noticias del Grupo Norte, aprovechamos para decir que se ha sorteado la próxima Copa del Rey, que se va a disputar en la capital de Bilbao los días 9 y 10 de febrero, y que el Fundación Grupo Norte tendrá una primera eliminatoria. Entran 6 por primera vez en la historia a esta competición. Tendrá que verse las caras con el Getafe Baloncesto en silla de ruedas. Si ese partido logran la victoria los vallisoletanos, tendrían que verse en semifinales contra el Fundosa 11, actual líder de la categoría.
Del BSR al FSF, al Valladolid Fútbol Sala Femenino, ¿qué les espera este fin de semana a las chicas de Paco Mellado?
Bueno, pues les espera también un partido que a priori puede ser considerado de amplia enjundia. Son los dos equipos revelación del campeonato. Recordemos que las vallisoletanas ocupan la tercera posición en la tabla con 33 puntos, a 2 del Burela y del Atlético de Madrid, pero el anfitrión del encuentro el próximo domingo a la 1 del mediodía en el pabellón Santo Domingo es el Alcorcón, cuarto clasificado, a 2 puntos también de el Valladolid, y por lo tanto un encuentro que promete todas las posibilidades, puesto que las vallisoletanas vienen de vencer ante el Ciudad de Asburgas, mientras que las madrileñas llegan también después de vencer frente al UA, que acabaron ganando por un 7-8, y lo que más esfuerzo les costó fue que remontaron desde un 7-2. Partido, por lo tanto, Alcorcón Fútbol Sala Femenino, Valladolid Fútbol Sala Femenino, de los que pueden empezar a considerarse como partidazos de la jornada.
Nos vamos al tenis de mesa, la información del Collosa, Marco.
5 compromisos en la Superdivisión Femenina. El Collosa recibe al Atlético de San Sebastián. Todos los encuentros que van a disputar los raquetistas vallisoletanos o las raquetistas vallisoletanas van a ser en Huerta del Rey. Recibe, digo, en Superdivisión Femenina el Collosa al Atlético de San Sebastián en busca de una plaza europea, aunque el partido se puede también considerar de una disputa ajustada. En División de Honor Femenina, el Collosa recibe al San Sebastián de los Reyes, un equipo del Collosa con jóvenes, pero también en el San Sebastián de los Reyes con mucha más experiencia. Va a ser un partido muy luchado porque las madrileñas son muy peleonas, se dice en el argot. En Segunda División Masculina, el Collosa recibe al Beba de Valladolid, en realidad es un derbi local. Las del Collosa tienen la categoría salvada y pretenden, lógicamente, seguir en la misma. Y luego en las ligas territoriales, en División de Honor, Universidad de Burgos recibe a Collosa, y en Primera División, el Río Duero de Tudela de Duero recibe también a Collosa. Estos dos últimos compromisos fuera de su propio feudo.
Y apuntamos también el fin de semana para el CPLV de Ismeva.
Bueno, pues el CPLV de Ismeva va a desplazarse a Madrid, donde va a tener que disputar este fin de semana la vuelta a la competición. Las Panteras visitan en Madrid, donde digo, dos encuentros, uno ante el Valquirias y otro por la tarde ante Las Rozas. Y también el CPLV volverá a jugar aquí en Canterá el domingo a las 12:30, cuando reciban en Canteras a las Meigas. Es el penúltimo clasificado en la Liga Elite.
Y cerramos, Marco, con atletismo y un cross más que conocido.
Un cross más que conocido y más que atractivo también. Se cumplen las bodas de plata de esta prueba, de este cross internacional Ciudad de Valladolid. Se prevé, al menos ayer en la rueda de prensa de presentación, se hablaba de 1.750 atletas inscritos, con lo cual, obviamente, el grado de participación va a establecer también el respaldo a la categoría. No olvidemos que este cross internacional va a servir, incluso en otras categorías, para determinar la selección de Castilla y León al campeonato, en el campeonato de campo a través que se va a disputar en Oropesa dentro de algunas fechas. El historial de esta prueba, que discurre por el circuito de la Cañada Real de Covaresa, bueno, es muy amplio. Podemos citar a Jesús España, Alberto García o Paul Cosgay, de entre el, también al vallisoletano Isaac Vicioza o a Juan Antonio Espino. Y por parte de las mujeres, y aquí hay un dato importante, Marta Domínguez, que vencía en el año 1999, va a estar presente este domingo en este circuito de la Cañada. Según sus propias declaraciones, a ver el estado de forma, a ver el día, pero desde luego que luchará, eso ya es clásico en ella, a tope para obtener un buen puesto o la victoria en una carrera en la que en el campo femenino también otra vieja conocida vallisoletana, Zulema Fuentes Pila, venció en el año 2009. Participación numerosísima, incluso viene la maratoniana vallisoletana Elena Espeso en los Juegos Olímpicos de Londres, y al final hay 351 atletas puros vallisoletanos pertenecientes a 9 clubes.
Pasa por al lado de mi casa, así que me bajaré a...
Estarás cerca, a dar un paseo.
Me apunta un amigo, Sergio Sanz, que mañana a las 4:30 en Fuente de la Mora hay un derbi de fútbol sala en Segunda División B, Universidad de Valladolid, Arce Bansa Zamora. Así que apuntado queda. 2:05 de la tarde, pausa y el balonmano, previas hasta las 3 del 4 Rayas del Blancos de Rueda y del Real Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y ocho minutos de la tarde. Hablamos de balonmano en directo Marca Valladolid. Hay partido del 4 Rayas Balonmano Valladolid mañana a las 7 de la tarde. Nos alegramos porque echábamos de menos ya la competición doméstica. Regresa la Liga Asobal tras el parón navideño y el parón por el Mundial. Significa que empieza una segunda vuelta que va a determinar si el 4 Rayas se mantiene en Asobal, porque ahora mismo, Marco, es la realidad, está en puestos de descenso y mañana empieza una dura y larga batalla.
15 compromisos, 15 citas para solventar la clasificación, solventar el mantenimiento una temporada más en la Liga Asobal y evidentemente también satisfacer en esta segunda vuelta que mañana comienza, como tú dices, a la afición vallisoletana. Una afición vallisoletana que, por cierto, se va a desplazar mañana hasta la Villa de Aranda de Duero para acompañar al equipo. Los 3 o 4 autobuses que el club tenía previstos poner en marcha se han cumplimentado en esta ocasión, parece. Y de ello nos alegramos también que la ilusión vuelve al seno del club vallisoletano, ahora patrocinado por 4 Rayas, también por Michelin y por Ferrovial, que van a continuar la próxima temporada. El 13º clasificado, que es el Villa de Aranda, recibe con 11 puntos obtenidos en toda la primera vuelta y con 5 triunfos y un empate al 4 Rayas Valladolid, colista o co-colista con el Palma del Río y con 7 puntos después de 3 victorias y un solo empate. Partido, por lo tanto, que empieza a ser vital, como lo van a ser muchos de los que se jueguen en esta segunda vuelta. Evidentemente, hay que obtener por lo menos 12 puntos más en este segundo compromiso, entre esos 15 encuentros que mencionamos, y obviamente para empezar a hacerlo y tener en cuenta que pueden ser puntos de valor doble con el Villa de Aranda, que venció aquí por 28-30, deberían vencer los vallisoletanos el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde por 3 de ventaja.
Rueda de prensa hoy de Juan Carlos Pastor. Hablaba, entre otras cosas, de lo que puede influir en el partido de mañana en el Príncipe de Asturias.
Hay un aspecto externo muy importante, como hemos visto en los partidos del Mundial, ¿no? El último partido del Mundial, al final, hay un aspecto psicológico que marca claramente lo que luego ocurre técnico prácticamente. ¿Por qué se le caen los balones de las manos? ¿Por qué uno no se tira? ¿Por qué llega a ese shock? ¿Por qué otros aprovechan? ¿Por qué les juegan muy bien? Y tal. Yo creo que la clave es un poquito para mañana. Nosotros debemos de jugar sin ansiedad. Es una cosa, lo que pido quizás que es difícil, ¿no? Es decir, hay que jugar sin ansiedad, jugar sin presión, como hemos hecho el partido Atlético Madrid. ¿Por qué hemos hecho tan bueno este partido? Porque vas sin presión, sin ansiedad, a hacer lo que entrenas, sin mirar el resultado, aunque lógicamente siempre hay que jugar con responsabilidad, pero sin ansiedad. Y con la conciencia, lógicamente, la conciencia tranquila.
Las palabras de un Juan Carlos Pastor, que también agradece el apoyo de la afición, que mañana va a estar con el equipo en Aranda de Duero.
El apoyo de la gente, pues sí, es mejor jugar contra un campo que esté en contra, animándote, que vacío. O va a haber gente nuestra también, que ya directamente hay que agradecerle su apoyo. El que vayan allí primero, que gasten su tiempo, que ahora el tiempo yo creo que solo, y se gasten su dinero venir. Lógicamente que también tal como estamos, pues agradecerle su apoyo, ¿no? A todo el mundo que va tanto en los autocares como va de forma particular. Pero eso de forma fundamental.
Y un Juan Carlos Pastor que tiene claro que mañana es fundamental ganar y sumar los dos puntos.
Hasta luego, si queremos ganar partidos fuera de casa y en casa, hay una clave fundamental. Es decir, hay que defender. Hay que defender ordenados, hay que defender confiando en el al lado, tenemos que tener paradas de la portería, tenemos que estar contentos de tener un rendimiento defensa y portería. Que seguramente de ahí, si juegas sin ansiedad, podrás meter goles de contraataque fáciles, o puedes meter algún día, podrás ir metiendo goles de contraataque. Que eso te va a dar la tranquilidad necesaria, que es clave, no tener ansiedad, tener tranquilidad, tener responsabilidad, tener actitud, tener trabajo para jugar tranquilo en ataque. Y entonces de ahí crearás y luego que está acertado. Es decir, no puedes crear y luego cometer errores de lanzamiento. ¿Qué suele ocurrir en estos primeros partidos después de un parón? Después de un parón, ¿qué suele ocurrir? Pues que hay pérdidas de balón, se me cae el balón a los pies, no lanzo todo lo bien que debiera lanzar, pego más pelotazos de los dedos al portero, doy postes, tiro balones fuera, hasta que vas afinando un poco la vamos a decir, la puntería, ¿no? Y luego, chicos, hay que correr para atrás. Y correr para atrás es una cosa que tiene que tener talento. Correr para atrás es un tema de actitud y de trabajo.
Y por último, Juan Carlos Pastor dice esto sobre el rival, sobre el Villa de Aranda de Maguiserra.
Pues un equipo aguerrido, fuerte, que en su campo, aparte han sacado 4 puntos importantes fuera de casa, 2 aquí, 2 en Zaragoza, en canchas difíciles, donde se hacen fuertes. Es en su campo, ¿no? Mucha afición que va a llenar mañana el Príncipe Felipe, que está con su equipo, que tiene claros sus objetivos, que giran alrededor de una defensa buena, 6-0 y buena portería con Javi Díaz, y luego que lleva el control del partido en ataque Diego Camino. Más protagonismo también tienen sus laterales izquierdos, Sladic en los lanzamientos o Quique Plaza en los lanzamientos y tal, y luego juegan con mucha continuidad, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Saben, llevan mucho tiempo jugando el Diego con el pivote, con Rasero y tal, con otros, y luego han traído 3 jugadores, 4, pues que se han ido a esta filosofía, les va bien, y lo que le dije ayer a un compañero suyo de allí, ojalá ganemos nosotros y no sabemos los dos.
Y por último escuchamos a Pino, un arandino en el 4 rayas balonmano Valladolid. Esto dice Víctor Mejías.
Sí, vuelta a casa es un partido muy especial para mí, tanto como también para Félix, y hay que sacar los 2 puntos. O sea, allí vamos a ir a casa, pero no hay amigos. Allí en el campo todos son enemigos.
Es el primer partido de la segunda vuelta. Y el hecho de jugar en Aranda a lo mejor tiene otras connotaciones también de mayor exigencia por aquello de que hay que empezar a ganar con cierta seguridad.
Sí, volvemos a la liga y hay que estar muy concentrados para ser el primer partido. puede ser que tengamos muchas, que haya muchas pérdidas en ese partido, y lo cual da muchos contraataques, entonces hay que estar centrados.
¿Cómo es el ambiente en el Príncipe Felipe de Aranda de Duero?
El ambiente es increíble, la gente vaya a disfrutar, animar muchísimo, y seguramente en el pabellón haya lleno, así que va a ser un ambiente duro.
Y habrá lleno, pero bueno, contribuyendo los 400 o por ahí aficionados vallisoletanos que van a animar.
Sí, va a ir gente de Valladolid y eso nos va a ser un apoyo muy, muy, muy clave para nosotros, y lo lucharemos, vamos, para ver si podemos ganar, y hay que trabajarlo.
¿El partido en sí cómo crees que va a discurrir?
Pues va a ser un partido de mucha rapidez, yo creo, porque tanto ellos como nosotros queremos subir rápido el contraataque, y va a ser un partido muy, muy rápido.
Bueno, pues lo tiene claro Víctor Mejías, que también lanza piropos a la afición de su localidad natal de Aranda de Duero.
Como no podía ser de otro modo, efectivamente. Recordemos que Víctor Mejías, con 19 años, realmente es uno de los jugadores que tiene mucho por delante, mucho camino por recorrer. Procede en el primer equipo de la campaña anterior realizada en segunda división con el UMC Balonmano Valladolid, Universidad Europea Miguel de Cervantes, y está teniendo muchos minutos en el extremo izquierdo en compañía precisamente de otro buen amigo personal, que es Félix García, también arandino, y que obviamente vuelven a casa para este compromiso del encuentro del sábado. Un encuentro del sábado que, por cierto, y por lo que responde a la zona baja de la tabla, hay que esperar también que puede hacer el Cangas recibiendo al Ciudad Encantada, y por la parte superior de la tabla vemos dos enfrentamientos también muy jugosos a priori, como pueden ser el Naturhaus La Rioja Atlético de Madrid, el sábado a las 8 en tierras de Logroño, y el Cuavit Guadalajara, que recibe a la de Mar de León el sábado a las 6 de la tarde en tierras alcarreñas.
Bueno, pues pendientes estaremos, porque claro. De aquí a final de temporada hay que
pueden
estar
pasar muchas cosas.
Muy pendientes. Por cierto, 4:30 de la tarde van a salir los autobuses de los aficionados
en Huerta del Rey, en el lateral de Huerta del Rey.
Se merecen volver con 2 puntos, ¿eh?
Hombre, siempre es bueno volver con el optimismo de una victoria conseguida. Y si es por, ya digo, 3 goles de ventaja, mejor que mejor para las huestes de Juan Carlos Pastor.
Cerramos con Aula y Segunda División.
Esta vez veo que te has acordado, este fin de semana llevas muy bien las neuronas, así que hablemos del Aula. El Aula es cultural.
Ha cerrado el mercado de fichajes y ya estoy
más relajado.
Más relajado, sí.
Bien, bien, pues te conviene estar así más de un fichaje y más de un mercado. Decíamos que después de la victoria, perdón, del empate obtenido por el Aula Cultural ante el FEBE de Gijón, empate a 27 en la jornada precedente, el Aula sigue colíder con el Mavi Nuevas Tecnologías, ambos equipos empatados a 20 puntos, y recibiendo este fin de semana a un equipo bilbaíno, el Construcciones Basurto San Adrián. Será a las 6 de la tarde en el Polideportivo Miriam Blasco, y para tratar de seguir manteniendo por lo menos la ventaja con el tercer clasificado, el Betionac, que está a 3 de las de Miguel Ángel Peña. En segunda división hay también algún partido interesante. Vencieron el Universidad de Valladolid por 38-36 al Bejarano en la última jornada. El Arroyo hizo lo propio por 29-14 ante el Nava de la Asunción, y el Balopal en casa perdía por 20-32 ante el Delicias. Esto depara una clasificación de Arroyo con 20 puntos como líder, segundo Delicias con 18, y a la caza de los dos citados está el Universidad de Valladolid con 16, y muy distanciado de otros equipos ya perseguidores como el Flor la Virgen de León, que tiene 10 puntos. Este fin de semana, Arroyo recibe, es el derbi de la segunda división, en Arroyo a las 8:30 al equipo de la universidad, mientras que Delicias, este sábado igualmente a la misma hora, pero en Canterac, recibe al Bejarano. Compromisos no demasiado discutidos, pero que hay que jugar entre los 3 equipos vallisoletanos que nos representan en esa segunda división.
Abrazo, Marco. Buen fin de semana.
Hasta lunes, igualmente.
Ojalá el lunes podamos contar una victoria del 4 Rayas Balonmano Valladolid, porque sería muy, muy, muy importante. 2:19 de la tarde, también mañana a las 7, hay partido del Blancos de Rueda. De él tenemos que hablar con Diego Rivera.
Directos al básquet. Diego Rivera.
Sí, 20, lo dicho, mañana también a las 7 de la tarde, Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid reciben Pisuerga Ribe a Fiat Juventud, lo hemos dicho durante toda la semana, partido para sumar una nueva victoria, para que no se acerque el descenso y para seguir manteniendo las buenas sensaciones que se mostraron pese a las derrotas frente a Barça y Real Madrid.
Sí, creo que partido importante en el sentido de que yo creo que es un rival que se pueda ganar en Pisuerga, creo que es un partido que desde luego el Blancos de Rueda puede no solo competir y estar en partido, sino dar ese paso más, ese paso al frente y ganar un encuentro que desde el partido ante Zaragoza y tras una mala racha de partidos pues sería muy, muy, muy importante hacerlo. Comentábamos que el martes Roberto González nos decía que había jugadores que en principio iban a llegar. Hoy tenía muchas más dudas, lo mismo y probablemente pues el único que llegue en condiciones de jugar el tiempo que se espera es Grimau, el resto va a estar complicado. Desde luego, en principio, Olir iría a entrar en la convocatoria, pero no jugaría, yo creo, los minutos que se espera o que sería normal. Entonces, siguen las complicaciones en ese aspecto y por ahí, pues sí que Juventud tiene un poquito más de cosas a favor porque va a tener su plantilla totalmente recuperada y en plenas condiciones. Por lo demás, yo creo que los de ahí abajo están empezando a ganar, los de abajo están empezando a espabilar y el equipo necesita dar un golpe encima de la mesa y no meterse quizá en problemas y empezar ya a mirar con un poquito más de nerviosismo a la parte baja de la tabla. O sea que yo creo que estamos ante un partido importante, además antes del parón de Copa del Rey, y que desde luego la afición espero que a partir de las 7 apoye al equipo y esté con ellos porque el equipo les necesita y mucho.
Bueno, vamos a escuchar la rueda de prensa de Roberto González. Le preguntaban para empezar precisamente lo que comentaba, si sirve de algo la buena imagen del equipo mostrada ante Madrid y Barça por el hecho de haber perdido.
Hombre, a nivel de estadística y clasificación sirve para poco, ¿no? Porque no sumas. Lo que sí sirve es para ver que las cosas las estás haciendo coherentemente, que las cosas están haciendo bien y que con esa misma idea y con esa misma mentalidad queremos llegar a este partido, ¿no? Tomando como referencia esos dos últimos y, bueno, incluso la segunda parte del partido contra Calle aquí, ¿no? Eso es lo que pretendemos y eso es lo que tenemos que hacer para intentar ganar.
Las buenas sensaciones, está claro que tampoco pueden ocultar unos resultados que en los últimos meses no son los mejores. Una victoria y 7 derrotas lleva el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en las últimas jornadas. ¿Le preocupa a Roberto este dato?
Ya hemos dicho que teníamos enfocado claramente cuál es nuestro problema. Nuestro problema no es el de Unicaja, que tiene los mismos jugadores y no gana, o no es el de Valencia, que recupera gente y no gana. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que el equipo se nos rompió, que estábamos en caída libre, que lo hemos conseguido parar, que hemos vuelto a ir para arriba, que hemos ganado un partido, que hemos competido otros dos, y ya en estas estamos.
Bueno, pues lo deja claro el entrenador del Blancos de Rueda. Le preguntaban a Roberto sobre el nivel que había mostrado el equipo frente al Real Madrid. Si a él le había sorprendido.
Las dificultades te las puedes imaginar, ¿no? Solo sabes realmente las dificultades que tienes si lo vives y lo palpas como lo palpáis vosotros o lo sabemos nosotros, ¿no? El otro día en Madrid era un partido muy difícil para nosotros porque contando realmente íbamos con 5 bajas. Y bueno, dimos la cara, tuvimos opciones de ganar y eso no es fácil, lo cual dice mucho del grupo y de los jugadores.
Habló sobre todo, hoy sí, en aspecto positivo de lo que recupera, ¿no? No de lo que pierde.
Bueno, es que perder más es complicado, también hay que decirlo, porque está el equipo en cuadro, la enfermería está arriba y desde luego una lesión más pues sería ya para echarse las manos a la cabeza. Entonces la cosa es en ver qué recuperas, en ver a qué jugadores puedes volver a meter en la dinámica del equipo y como decía, quizá un poquito más pesimista que de lo que estaba el propio Roberto el martes con eso que nos decía de que iban a llegar Zizauskas, Oliri y Jordi Grimau. En el día de hoy, como digo, mucho más prudente y no descarta que a lo mejor sea solo Grimau el que llegue en plenas condiciones y Oliri para apoyar un poquito en determinados momentos al equipo.
Esto decía sobre los efectivos que recupera.
Seguro, Grimau, Zizauskas casi seguro que no, y Oliri ahí está todavía, ayer entrenó por primera vez, sus sensaciones no son buenas, pero bueno, vamos a ver si por lo menos nos puede echar una mano en algún minuto para dar rotación a los exteriores.
Las palabras de Roberto González, hay alguno que va a tener que entrar poquito a poco.
Sí, 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 seguro, lo de Oliri es una lesión pues seria, importante, que desde luego una lesión en una mano en baloncesto, pues importante es, evidentemente. Y el tema Zizauskas es el que sí que los plazos que se daban era justo para el partido. Era todo muy, muy junto, se juntaban mucho los plazos y parece que al final no va a llegar. El tema luego de los demás, pues Sosa Navarro ya será después de la Copa del Rey cuando se produzca su reaparición. Y desde luego el tema de Navarro es el que, si el de Oliri a lo mejor se ha cortado un pelín, el de Navarro es el que sí que se ha dilatado un poco más en el tiempo, y luego escucharemos también a Roberto González hablando de este tema.
Esto dice sobre el partido de mañana frente a Juventud.
Vemos lo importante que es este partido y lo complicado que es, porque ellos están en un buen momento y porque son un buen equipo, pero esa es nuestra intención, que podamos ganar, y con ello vamos a salir a por la victoria, por supuesto.
Eso dice Roberto sobre el partido en general y en particular sobre el rival, sobre Juventud. Escuchamos al técnico de Blancos de Rueda hablar sobre los catalanes.
Tienen dos muy buenos bases. Albert Oliver está jugando como nunca. Yo creo que es una de las piezas fundamentales, ¿no? Que él lleva el control y él sabe lo que tiene que hacer. Pero tienen muchas más cosas, porque tienen muy buenos tiradores y tienen ahora mismo dos jugadores interiores que están jugando muy bien, ¿no? Como Gaffney y Kuzmic. ¿Por dónde podemos parar? Pues habrá que ir un poco según esté el partido, ¿no? Pero yo creo que no les podemos dejar jugar cómodos para que no anoten con facilidad, y a partir de ahí pues intentar hacer nuestro juego.
Y habla también Roberto González de la reestructuración del equipo. Esto dice el técnico del Blancos de Rueda.
Tengo que hacer tantas reestructuraciones en estos dos meses, al final vas haciendo la reestructuración en el día a día, ¿no? Yo sé que para el próximo día, la reestructuración para Madrid, dices, pues bueno, sé que no cuento con Sosa, con David, con Oliri, con Zizauskas, y llegas y no cuentas con Jordi, pues en ese momento tienes que reestructurar otra vez. Ahora no podemos pensar nada más que en el de Juventud, y luego pues ya veremos. Si tenemos lesionados, esos son impepinables, que no pueden estar hasta que se recuperen, pues iremos haciéndolo pues lo mejor que creamos que se tiene que hacer.
Lo que sí que es cierto es que ahora, bueno, parece que Mohamed pues ha dado un paso adelante el otro día en Madrid, y eso a lo mejor te pone las cosas más complicadas a la hora de que, bueno, pensar en esa reestructuración futura, ¿no?
No, ojalá todos den un paso adelante o dos y que tengamos dificultad porque todos están bien, ¿no? Como os digo, lo haremos con la mejor intención y con el pensamiento de que lo que hagamos es lo mejor para todos.
¿Seguirá Edgar Sosa o no seguirá River?
Pues es el tema de un poco todos los jugadores que cuando se recuperen y estén disponibles para Roberto sobran. Son dos concretamente, luego hay quinielas varias, depende de lo que prime la dirección deportiva, si prima el tema económico, por facilidad Montañez, Sosa y Higuín son los más fáciles para ser cortados, si prima lo deportivo, quizá jugadores como Zizauskas o el propio Mohamed, a pesar del partido ante Real Madrid, tengan varias papeletas, es decir, que hay unos 5 o 6 jugadores que son los que están en la quiniela, de esos serán dos los que salgan. Edgar Sosa es uno de los que tiene esa posibilidad ahora cuando pase la Copa del Rey, cuando llegue la semana de la Copa, junto con Higuín, que en la cláusula tienen estipulado que se les puede cortar en este tiempo sin ningún coste para el grupo, para el club, para el Club de Baloncesto Valladolid, y habrá que estar pendiente de si se hace ese tema de cortar al jugador o finalmente se decide contar con el base, que ha vuelto a recaer de problemas físicos con ese esguince de tobillo, que eso puede tener también bastante que ver en la toma de las decisiones. Un jugador que parecía que ya por fin se recuperaba y a las dos semanas vuelve a caer en una lesión, puede jugar un poco en su contra eso, pero le preguntaban concretamente por Edgar Sosa, pero Roberto también aprovechaba y hablaba un poco también de lo que en teoría va a tener que hacer el club y desde la dirección deportiva en no mucho tiempo.
Bueno, pues escuchamos a Roberto hablar sobre este tema.
Lo valoraremos a partir del lunes, ¿no? Porque tenemos ahí varios contratos que hay que mirar. Creo que son el de Edgar Sosa, el de Román Montañez, el de Pat Ewing. Son muchas cosas a tener en cuenta. Hay que mirar cómo están los lesionados y todos esos factores pues determinarán quién sigue, quién no sigue, lo que necesitamos para que nos ayuden, lo que se recuperan los lesionados. Eso lo veremos.
¿Pero tienes claro que va a ser la reestructuración con lo que tienes o no descartas que pudiera venir
alguien? No, eso ni me lo planteo, que pueda venir alguien más. No me lo planteo, porque no me lo puedo plantear, vamos, no por otra cosa, vamos, porque creo que con lo que tenemos aquí, con lo que nosotros nos movemos, es con lo que tenemos que hacer, porque además son gente que están aquí, que ya nos conocen y que sería más cambios que ahora mismo no necesitamos.
Descarta cualquier nueva incorporación, Roberto.
Lógico, yo creo.
Le han preguntado también por una polémica con tema cantera que ha explotado durante esta semana, ¿no?
Sí, era una cosa que se venía ya hablando y rumoreando durante algún tiempo. El tema es el que la cantera, los entrenadores de la cantera, por ejemplo, llevan un tiempo sin cobrar. Hay impagos también en esa parcela del club y se ha amenazado la propia cantera con hacer un parón y plantarse para tratar de solucionar ese problema y que se les adeude todo lo que se les debe. Es un tema también que pues es muy complicado porque el tema de la cantera sería una de las parcelas que a priori podría financiarse con sus propios ingresos por el tema de las cuotas de los jugadores, de todos los jugadores que pertenecen a la cantera, podría ese dinero ir destinado a pagar a los entrenadores, pero parece que este dinero se está utilizando para tratar de que los jugadores de la primera plantilla estén al día, estén con los pagos al corriente y no para destinarlo precisamente a la cantera. Ahí está ahora mismo este, digamos, match ball en el tejado del club, de que se puede plantar la cantera, y Roberto González, la verdad es que se ha mostrado bastante claro con el tema de este plante y de que no entiende que los entrenadores estén sin cobrar.
Esto dice Roberto.
Es que si alguien entiende esa postura soy yo, porque yo ya me he visto en una de esas y sé lo que es. Y yo desde mi postura no puedo entender que entrenadores de cantera estén sin cobrar. Eso no lo puedo entender. Porque echan muchas horas, porque el dinero seguro, lo sé, que no es exagerado y que eso hay que tenerlo al día y que desde aquí me apoyo y seguro que desde el club se está haciendo todo lo posible y que se solucionará ese problema y espero que así sea.
¿Hasta el punto de que el primer equipo pudiera parar también el lunes?
¿Por la cantera? Pues eso no lo hemos planteado, ¿no?
¿Y por los impagos vuestros?
Tampoco nos lo hemos planteado de momento.
Bueno, pues lo dice Roberto, aunque bueno, también le han preguntado si afecta o no afecta, ¿no? En el primer equipo.
Hombre, yo creo que hay que diferenciar las cosas. Una cosa es la cantera, otra cosa es el primer equipo y creo, y no sé, a lo mejor me aventuro, pero que por ejemplo a alguno de los americanos pues lo que le importa es el sueldo suyo y la cantera, pues hacer un plante por la cantera no lo entenderían a lo mejor y no lo comparten. Lo que está claro es que ahora mismo con el tema de la cantera se le debe a muchos estamentos del club, porque ya digo que esto se ha ido destinando para pagar a jugadores, pero no es una cantidad tan importante para que se pueda pagar todo a todos los jugadores y se pueda saldar también esa deuda, o sea que digamos que todos los estamentos del club están con problemas económicos y la cantera, que parecía que en principio se podía librar de esto y podía estar tranquila en ese aspecto, pues tampoco se ha librado.
Esto dice sobre el tema económico en el primer equipo.
Peligrosa de momento no es, ¿no? Pero los revuelos y cada uno en su cabeza tiene que sabemos para qué estamos aquí, lo que hacemos y lo hacemos lo mejor posible por algo, ¿no? Y jugadores que dicen, bueno, yo estoy en Valladolid, pero yo vengo desde Nueva York o vengo desde donde vengo y digo, entonces esperemos que eso no sea un revuelo y que eso no sea un problema.
Está claro que esas cosas no se anuncian, pero al igual que entiendes que se pudiera parar la cantera, ¿entenderías que los jugadores de la CB pararon?
Yo lo entiendo todo, porque llevo muchos años y ya he visto muchas cosas, ¿no? Yo a mí no me gustaría que eso nos hiciera parar y nos hiciera que la competición para nosotros no fuera normal por ese problema. Eso es lo que me dolería. Que haya jugadores que por ese tema puedan parar, pues seguramente estén en su derecho, incluso algunos lo tengan en contrato. Pero yo espero que eso no se dé, pues porque no nos vendría bien.
Las palabras de Roberto González. Espera que no haya ningún problema y que todo vaya correctamente. Aunque bueno, el otro día apuntamos que había alguna complicación. En la tertulia en la Sidra y el Ur estuvo con nosotros Lolo Velasco y sí que nos apuntó que bueno, las cosas muy 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 bien no iban en el aspecto euros.
No, hombre, yo creo que es también una cosa lógica dentro del club, no lógica, sino que se está normalizando dentro del club porque todos los años se debe dinero a los jugadores, se debe dinero al cuerpo técnico, cuando se quiere saldar lo del año anterior, como no hay dinero suficiente, se adeuda parte del dinero de este año. Entonces, cuando se quiere encauzar una cosa, lo que se complica es otra. O sea que la cosa sería que evidentemente entrara dinero por alguna parte, que algún patrocinador nuevo entrara. Eso no va a ser fácil y yo creo que no se va a producir. Entonces, lo que hay que hacer es tirar para adelante con lo que hay, intentar achicar agua como sea, y es en lo que está el club. Entonces, el tema es ese, que los jugadores por ahora están aguantando y no ha habido ningún tipo de problema ni nadie ha alzado la voz dentro del club, dentro del vestuario, mejor dicho, pero no sabemos si esto va a durar toda la temporada, si esto se va a mantener así, o nadie sabe si, como decíamos, los americanos dentro de un mes, por ejemplo, pueda cansarse alguno y decir que como no cobra, pues se va y decide abandonar el club. Esto es a hablar de hipótesis, no se sabe, pero lo cierto es eso, que no están al día, que los jugadores no están al día, algunos menos al día que otros también, los que los nacionales siempre en este aspecto tienen un poco las de perder, así que esperemos que todo en la pista vaya bien, porque cuando las cosas van mal, salen estos temas sobremanera, y cuando las cosas van bien se tapan un poco y digamos que la cosa se tapa un poco con el tema de los buenos resultados. Así que ganar mañana, que el equipo sume la octava victoria de la temporada, que luego ya venga Lagunaro y se hable, y esperemos, solo de lo deportivo, que al fin y al cabo es lo interesante.
Pendientes, por supuesto, del partido de Blancos de Rueda, pero de los dos que están abajo lo miramos con el rabillo del ojo, ¿no? Signe Manresa y Lagunaro.
Sí, incluso me atrevería a decir que también Fuenlabrada, que es el otro equipo que está ahora por debajo, es cuarto por la cola, Blancos de Rueda, y yo creo que hay que mirar a los tres incluso que están por debajo del equipo de Roberto González en la tabla. Fuenlabrada juega el sábado a las 6 de la tarde, una hora antes de lo que lo va a hacer el Blancos de Rueda Valladolid, lo hará en casa ante Herbalife Gran Canaria, un Gran Canaria que cayó precisamente la semana pasada ante otro de los implicados en el descenso. Manresa juega en casa el domingo por la mañana a las 12, pero lo hace ante un rival a priori difícil, que es Fútbol Club Barcelona Riga. Digo a priori difícil porque en Euroliga sigue con paso firme, ganando y siendo, igualando la mejor racha de toda la historia en Euroliga en casa, que la tenía el CSKA tras la victoria de ayer. La igualó el equipo de Xavi Pascual. En Liga ya sabemos todos los problemas que está atravesando. Y otro que también va a jugar mañana por la mañana, 12 y cuarto en Málaga, es Lagunaro ante un Unicaja que a priori debería vencer ese partido, hacerse fuerte en casa y salir de un pequeño bache también que están atravesando. Así que Lagunaro, que lo va a tener difícil, ahora mismo es el colista con esas tres victorias y no sería descabellado pensar que se pudiera quedar ahí. El partido de Blancos de Rueda yo creo que es el que más hay que fijarse, porque es un partido que se pueda ganar realmente, que hay serias opciones de hacerlo, y a partir de ahí, si el equipo consigue una victoria en casa y consigue sumar esa octava, no voy a decir que no importa lo que hagan el resto, porque claro que importa, pero todo sería, los resultados a pesar de que fueran malos, se llevarían mejor con una victoria más en el saco y con esa octava, que haría que solo faltaran a priori 3-4 para certificar esa permanencia.
Ribio, abrazo.
Hasta mañana.
Hasta las 3, hablamos de fútbol en directo a Marca Valladolid. Antes, pausa rápida.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Nice.
Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Veinte minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Hablamos de fútbol en directo Marca Valladolid. Antes, muy rápido, te preparo plan para esta tarde-noche. Ya me mira Gonzalo Quintana, te vas a apuntar.
Somos de planes siempre.
Buenas tardes.
Muchos planes. Hola, ¿qué tal, Chus?
Antes del partido, hoy se estrena en los bajos del estadio Territorio Pucela. No es una tienda como hace años, es un bar, entre grada sur, preferencia este, que va a abrir siempre 3 horas antes de los partidos. En mi opinión, fantástica idea, porque lo que no sobra en los bajos de Zorrilla, desde luego, es oferta hostelera y de restauración. Así que yo creo que fantástica idea para aumentar ese ambiente prepartido, que no es el idóneo en el nuevo estadio José Zorrilla. Así que me encanta que en el club empiecen a mover estos asuntos, estos temas, y yo creo que nos lo podemos pasar todos bomba en las horas antes del partido en Territorio Pucela. Sí. Además, hoy seguro que también con los aficionados del Athletic se anima el asunto.
Sí, fastidia un poco lo de que sea viernes, sobre todo por los aficionados del Athletic, pero desde luego lo que dices tú no sobra, porque es una cosa que hasta ahora no existía y que en otros campos sí que suele haber un bar y es una figura que seguro que va a tener mucha gente y va a crear muchísimo ambiente en el prepartido. ¿Y luego qué hacemos?
Y luego tenemos pospartido en la sidrería Lur con un menú especial que han hecho los amigos de la sidrería Lur para el día de hoy, para celebrar la victoria, esperemos, del Real Valladolid en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Athletic Club de Bilbao. 25 euros, jamoncito, tortilla de bacalao y chuletón con sorbete de limón de postre. 25 euros, sidrería Lur. Mejor reservar, porque claro, ya cuando lleguéis van a ser sobre las 11:30 de la noche. 983-105-105. 983-105-105. Sidrería Lur, antiguo restaurante El Castillo, al lado del nuevo estadio José Zorrilla. Así que nos podemos ir de casa a las 5 de la tarde, para 6 de la tarde, llegar 6:30. Territorio Pucela, narramos el partido, nos vamos a la sidrería Lur y ya si eso llegamos arreglado a casa a la 1 o a las 2 de la mañana.
Sí, ya las explicaciones las damos luego y ya está, arreglado, ya has hecho el plan. Qué natural lo hemos hecho todo.
Igual nos podemos ir del tirón.
Todo. Sobre todo tú. Qué natural lo hemos hecho todo. Ya podemos tirar el guión y seguir con el programa.
Bueno,
que no tenemos guión, que parece que está guionizado esto, pero no.
Nunca. Lo dicho, en serio, ahora lo decimos. Buen plan y de verdad yo me alegro especialmente de lo de Territorio Pucela, que me parece una fantástica idea y creo que va a triunfar. Y que es una buena opción para los aficionados del Real Valladolid. A mucha gente le gusta llegar con tiempo al estadio, yo me incluyo, y bueno, pues muchas veces realmente no sabes qué hacer, porque es que las opciones que tienes cerca del estadio, alrededor, son mínimas, y ya digo que yo creo que no sobran. Así que animamos a todo el mundo a que se acerque a Territorio Pucela. Hoy hay partido, 9:30 de la noche, pero ayer a las 12, Quintana. Pequeño comentario tenemos que hacer del mercado de fichajes. Realmente todo lo que había que contar lo contamos ayer durante el programa. Se fichó a Valdetramá, se le presentó y por la tarde no pasó absolutamente nada. Que el Real Valladolid intentó cerrar a Fausto Rossi y no lo consiguió, y después alguna opción que parecía lejana y un poco a la desesperada.
Sí, bueno, al final para muchos equipos ha sido un mercado muy muy movido. El día 31 pues siempre suele pasar, y más en el mercado de invierno, que los equipos con más urgencias pues suelen hacer muchos movimientos. El Valladolid yo creo que es un equipo de los que también tenía urgencias, no por los puntos, pero como siempre hemos dicho, por la cantidad de jugadores que tiene en la plantilla. Pero al final apenas hubo movimientos, ¿no? Prácticamente no hubo nada, simplemente el fichaje por la mañana de Valderrama, y por la tarde al final yo creo que las últimas opciones de hacer la operación de Fausto Rossi, que al final se fueron desvaneciendo, ¿no? Yo creo que ya por la tarde todos dábamos por hecho que no iba a pasar prácticamente nada. Yo creo que el club hizo algún intento de última hora por intentar algún futbolista, algún medio centro, ese plan B o plan C o plan D, por no llegar al final Fausto Rossi, pero bueno, al final prácticamente nada. Yo creo que todos nos hemos quedado un poco medio a medio gas, porque sí que pensábamos que un medio centro tenía que llegar, sobre todo después de la lesión de Víctor, era prioridad, lo reconocieron todos los estamentos del club, reconocieron también todos los estamentos del club que la operación con Fausto Rossi estaba hecha, que el jugador cumplía todos los requisitos, que la operación estaba acordada con el jugador, con el Brescia, con la Juventus, con todo el mundo.
Carlos Suárez hace unas declaraciones que dice el miércoles llegará esta tarde o mañana por la mañana porque hay que concentrarse para el partido.
Sí, sí, o sea, todo el mundo dábamos por hecho que el futbolista iba a llegar a Valladolid y iba a ser un nuevo jugador del Real Valladolid, y al final pues no sucedió, no ha venido Rossi, y sí que te queda un poco coja la posición de medio centro. Realmente, si lo piensas, hay dos jugadores por puesto prácticamente en todos los puestos, quitando el lateral derecho, pero bueno, yo creo que la plantilla es la que es. También el míster siempre lo ha dicho, ¿no?, que él trabaja con lo que tiene, que nunca se va a quejar públicamente de unos fichajes, de otros, de unos jugadores u de otros, pero desde luego es lo que hay, y con eso va a tener que tirar Jukic hasta junio.
Bueno, hoy partido a las 9:30 de la noche, el Real Valladolid que va a presentar algún cambio en el once titular.
Sí, todo parece indicar que sí, ¿no? Sobre todo en las bandas, parece que Daniel Larsson se postula, yo creo, como titular con la baja de Patrick Ebert. Parece que al menos durante estas 6 semanas, ya quedan 5, en las que no va a estar Ebert, parece que la banda derecha va a ser para Daniel Larsson. Yo sigo pensando que no es un futbolista para jugar por fuera. Jugó ahí en Vigo, no lo hizo muy allá, jugó también contra el Levante y estuvo mejor, pero desde luego es un futbolista que, bueno, puede aportar seguro muchas cosas, y que parece, ya digo, que va a ser el dueño de la banda derecha mientras no esté Ever. Cuando llegue Ever veremos cómo los va acoplando Jukic, también ahora con la llegada de Valderrama. Veremos a ver si le da minutos de inicio, si no, si va entrando en convocatorias poco a poco. Y en la izquierda también parece que novedad. En la izquierda parece que el mal partido de Omar Ramos, que todos lo dijimos, yo creo, en el Ciudad de Valencia, y el buen partido de Alberto Bueno en la media horita que jugó en la segunda parte, pues va a hacer que Miroslav Jokić apueste como por Alberto Bueno como titular en la banda izquierda y Omar Ramos parta desde el banquillo. Ese cambio va a ser uno también de los importantes, el de Bueno, el de Larsson que hemos contado, el obligado, que bueno, ya la semana pasada fue titular Carlos Peña, pero al no estar Mikel Valenciaga por esa cláusula del miedo del Athletic Club, pues Peña va a ser el lateral izquierdo, y parece también que Lluís Sastre va a acompañar a Álvaro Rubio en el centro del campo, ¿no?, en ese doble pivote, que también ha estado entrando Baraja hasta ahora, con buenos minutos, con buenos partidos, pero parece que esta semana, por lo que ha probado Jukić, va a ser Sastre titular.
2:47 de la tarde, vamos a conocer un poco más al rival. Es habitual tener esa conexión en directo Marca Valladolid con el compañero que sigue muy de cerca la andadura, en este caso del Athletic Club de Bilbao. Rafa Beato, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Yo creo que tres, si no me corriges, principales puntos de atención, ¿no? Carlos Gurpegui en el centro de la defensa, Fernando Amorebieta en el banquillo, y Arizaduriz, que regresa al nuevo estadio José Zorrilla.
Evidentemente sí son los protagonistas, digamos, en el bando rojiblanco, sobre todo el último que has dicho, Arizaduriz, que bueno, ya siento decirlo, ¿no?, pero es que cada vez que visita algún ex equipo, sea con quien sea, pues tiene la mala costumbre, entre comillas, de dejarle algún regalo, ¿no? Y que os voy a contar del Valladolid y el partido de la primera vuelta, de aquella primera visita hace unas temporadas en su primer retorno. Bueno, es un jugador que además está muy en forma, que está muy enchufado y que sobre todo fuera de San Mamés pues lleva nada más y nada menos que 8 goles, 3 dobletes incluidos. O sea que bueno, es el peligro más evidente de este Athletic. Y el otro hombre y nombre propio es el de Carlos Gurpegui, que tiene que entrar en el centro de la defensa porque supongo que visteis el recado, la tarjeta de visita del Cebolla Rodríguez el pasado domingo en San Mamés a Borja Ekiza. Todavía está con las muletas, no puede ni apoyar el pie, o sea que evidentemente pues es baja para esta tarde. No sé.
La situación, Rafa, con Amorebieta, entiendo que también tema contractual, otra situación rara, ¿no?, del Athletic, sí, desde este año.
Bueno, otra más, ya estamos un poco acostumbrados, ¿no?, a estas alturas ya en enero, febrero ya. Primeros de febrero, pues al cabo de la calle, ¿no?, con todos estos temas de jugadores que se van y que vienen, y bueno, de los cuales, pues, asuntos, digo, que no estamos para nada acostumbrados en el entorno de un club que suele ser bastante tranquilo en ese sentido. Pero bueno, Amorebieta, después de ya prácticamente un año de negociación para intentar alcanzar un acuerdo con él, pues le hicieron una última oferta ya definitiva que abarcaba 5 temporadas y abarcaba nada más y nada menos que 9 millones de euros netos en el global, y Amorebieta no se ha dignado contestar, ante lo cual la Junta Directiva pues ha dicho que bueno, que ya no tienes oferta, chaval. Pues, o sea que esto se ha acabado y bueno, entre que eso y que cada vez que salía lo mejor que hacía era pues hacer un penalti o algún error o quedarse enganchado en el fuera de juego, pues Bielsa se hartó y la dejó fuera de las convocatorias en los últimos partidos, pero hoy no tiene otro defensa disponible para el banquillo y se lo ha llevado para allá.
Para el Athletic, Rafa, después de ganar al Atlético de Madrid, se lo escuchaba el otro día también a Ander Herrera después del partido contra el Atlético de Madrid, está muy bien ganar al segundo, pero lo que hay que intentar conseguir es 3-4 seguidos, ganar un partido fuera de casa y que el equipo en sensaciones pues vuelva a recuperar, ¿no? Capaz de lo mejor y de lo peor este Athletic.
Sí, evidentemente este año ha sido bastante irregular en la primera fase, la primera parte de la temporada, y ahora está cogiendo un poquitín el aire. La medida en que hombres como Ander Herrera, como bien decías, como Iker Muniain y como Markel Susaeta y como la gente de centro del campo como San José y Turraspe de Marcos, pues van cogiendo un poco la onda a la temporada, ¿no? Empezó de forma bastante deficiente el equipo con todos esos jugadores que os digo que empezaron muy mal de forma y lo ha estado pagando hasta ahora, ¿no? Ahora yo creo que ha levantado un poco el vuelo y, como bien decías, lo que hace falta es un poco encarcelar unos cuantos resultados para olvidarse un poquitín de mirar hacia atrás y pensar un poco en positivo, en mirar hacia arriba. Al principio de la temporada las expectativas eran altísimas en el equipo después de la temporada anterior, con esas dos finales, con ese estar rondando la Champions hasta las últimas jornadas. Y bueno, de buenas a primeras, pues el equipo se vio en Navidades pues mirando hacia atrás y con el descenso en los talones, ¿no? Y ahora pues ha recuperado un poco ese pálpito y bueno, de los últimos resultados le permiten no estar tan agobiados y como digo, pues si hoy logran ganar, pues ya ponerse a mirar un poquitín hacia la otra mitad de la clasificación, la alta.
Al final sí que vienen unos cuantos, ¿no?
Sí, bueno, las 1000 entradas que mandó el Real Valladolid quedaron agotadas en el primer día de venta y entre la gente que se anima a última hora, como se sabe que en este caso, desgraciadamente, para el Valladolid siempre hay entradas en taquilla, porque suele haber y no suele haber problemas para comprarlas, pues yo creo que 1.500, 1.600 aficionados al final sí que estará en la nación del Zorrilla esta noche.
Rafa, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Las palabras de nuestro compañero Rafa Beato para conocer un poquito más al Athletic Club de Bilbao. Hoy no van a estar ni Nibaldo ni Llorente. A ver si no tenemos jaleos varios.
Sí, pero Muniain sí.
Si no estuviese también tampoco pasaba nada.
No, la verdad que tampoco no nos importaría. 1.500, ¿no? Bastantes aficionados. Me quedaba con eso, ¿no? De al final, que siendo viernes y 9:30, que vengan más de 1.000 personas de Bilbao, me parece meritorio y me parece para alabar, ¿no? O sea, es lo que es la afición del Athletic, que se mueve bastante con el equipo. Pero bueno, es una buena cifra. Y lo que nos comentaba Rafa, ¿no? Yo creo que el Athletic es un equipo que desde luego necesita eso, necesita continuidad. Necesita empezar a creer. Yo creo que han habido situaciones muy, muy, muy raras, ¿no? O sea, al final, ahora lo de Amorebieta, por supuesto, lo de Llorente, el verano ya es raro, el entrenador que se denuncia a sí mismo, esto es un poco raro todo, ¿no? Me sale una rueda de prensa, me he autodenunciado, cosas rarísimas, ¿no? Entonces, bueno, desde luego, son situaciones raras, lo de Javi Martínez también, son situaciones muy raras que al final afectan, seguro, ¿no?, a los futbolistas. Y yo creo que un poco todo el entorno allí en el Athletic saben que
es un club
que,
peculiar para lo bueno y
para todos, sí, exacto. Y saben que Bielsa yo creo que no va a seguir, creo que es evidente, los jugadores lo saben, pero tienes que dar hasta el final por él y por sus ideas, encima que también son muy peculiares, tienes que estar entregado, con futbolistas que tampoco también se sabe que no van a seguir, todo ese tipo de cosas, y al final el clima que tienes es un poco raro, ¿no? Pero desde luego, al final es un equipo que lo individual tiene jugadores de gran nivel, un equipo que el año pasado ha hecho una final de competición europea, entonces por individualidades tienen gran nivel y al final un poco por eso está sacando los partidos o los puntos que lleva, pero el clima es raro. Lo que pasa que sí que al final en todos los equipos siempre pasa, ¿no? En cuanto ganas 2-3 partidos seguidos, pues todo se estabiliza, y para ellos pues entiendo que lo que quieren buscar es eso, pero bueno, Valladolid yo creo que en casa, al menos en la tabla, según dice la tabla, es el favorito.
Repasamos opiniones de los oyentes. Antes leímos unas cuantas, pero nos quedaban todavía pendientes a la pregunta que hacíamos hoy. ¿Estás satisfecho con la plantilla que tendrá el Real Valladolid hasta final de temporada? ¿Falta o sobra algo? Víctor García nos dice satisfecho, no. Lo siguiente, seamos realistas. ¿Quiénes somos y lo que podemos aspirar? Me falta un medio centro. Aupa Pucela. Jorge Velasco dice, está perfecta, no sobra ni falta nada, a muerte con lo que tenemos. Y dice también a Upa Pucela. Javi Bodeguis, con lo que hay lucharemos, tanto equipo como afición, por lograr la permanencia, más unidos que nunca. Víctor Moreno, esta plantilla, visto el compromiso demostrado, es suficiente para salvarnos del descenso, confío en los que hay. David dice, los niños que se tapen los oídos, los pedazos de eso que tenéis todos en la nevera para hacer tortilla, que tienen los chicos, nos sobra y nos basta. Eduardo Sánchez, falta un medio centro y un lateral derecho, y con esta directiva pasa siempre lo mismo, nunca tienen un plan B. José Luis Espinilla dice, el problema es que en las oficinas del club, dice, bueno, hay mucho enchufado y pocos profesionales. Medellín, la plantilla era y es corta y con puntos de desequilibrio. Dos puntos, medio centro, lateral derecho, con lo que hay no sobra nadie. Enrique Aguado, tenemos lo que podemos pagar, hay que tirar con lo que tenemos. Además lo están haciendo bien, faltaría un medio centro. Jesús Pérez Baraja, veo la plantilla coja en defensa y sobrecargada en la media punta, pero aún así estoy contento con ella. Y Adrián González dice, satisfecho gracias a Jukic, que hace milagros, más falta que sobra, porque si nos ponemos a echar con lo poco que tenemos, eso es lo que nos dicen los oyentes. Quintana.
Bueno, opiniones yo creo más o menos en la misma línea, ¿no? Y sí que hay, yo creo que mucha gente que reclama, ¿no? Que esperaban a lo mejor alguna incorporación más. Yo creo que todo el mundo con lo de Valderrama se ha quedado un poco sorprendido, un jugador además que no conocía a nadie, un jugador que todos estamos deseando ver, y es un jugador que bueno que viene de una liga de un perfil más bajo, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo esperaba alguna incorporación más, sobre todo el tema del mediocentro que comentábamos antes, y al final te quedas un poco chafado porque no ha venido nadie.
Te leo las últimas. Tóxico vale. Dice, falta algún delantero, deberíamos haber vendido a Manucho, era el momento, y haber fichado algo. Y dice, Pandiani va a jugar en segunda B. Sergio Vega, con los fichajes de Larsson y Rama y la recuperación de Guerra y Baraja nos irá bien siempre que nos respeten las lesiones. Diego dice, insatisfecho, solo hemos traído jugadores donde no había mucho que negociar, todas las negociaciones de cesión o fichaje han fracasado. Álvaro Caballero, para mí es claro que sobra Neira y en su lugar tendría que haber venido un mediocentro a cubrir a Víctor Pérez. Y la última nos dice Campeón Verde, para mí es claro que sobra Neira y en su lugar tendría que haber venido un mediocentro. Ah, es la misma, desde dos cuentas diferentes, Álvaro Caballero.
Bueno, pues es lo que decía, ¿no? Opiniones más o menos de todos los gustos, sobre todo el tema del mediocentro es lo que más reclama la gente. Y eso, que te quedas un poco chafado, no sé si decirlo así, porque ya pasó en verano y ahora en invierno ha vuelto a suceder, que en verano al final el último día llama el club a medio mundo y te empiezan a valer un montón de futbolistas, y al final ayer el 31 pues pasa un poco parecido.
Cerramos Pucelano Anónimo. Nos acercamos a las 3 en punto de la tarde, cada vez queda menos, casi 6 horas y media para el partido del Real Valladolid. Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Vas a sufrir desde la distancia hoy, ¿no?
Sí, aunque bueno, ya decía esta mañana que yo no sé por qué, siempre soy positivo, pero para el partido de hoy no lo soy extremadamente.
Bueno, todo tuyo, el cierre de Pucelano Anónimo, como es habitual, y con un ganador de 2 entradas para el partido del Blancos de Rueda.
Bueno, pues la verdad que esta semana ha sido, ya como te decía la pasada, aumenta el ritmo, aumenta las contestaciones. Si la semana pasada hablamos de que solamente 4 de los concursantes no contestaban, esta semana han sido 3 y hay dos incorporaciones nuevas. La solución del personaje, pues bueno, creo que está bastante clara con las 5 pistas, pero hay que decir que era un personaje, yo creo que teníamos que haber hecho ya el año pasado, es un personaje muy importante en la historia del Real Valladolid, como Pepe More, entrenador, jugador. Y yo creo que una persona histórica, porque es el último futbolista del Real Valladolid que ha levantado un título, aquella Copa de la Liga ante el Atlético de Madrid. Bueno, yo creo que ha sido una carta fácil, sencilla, que hay muchos dieces, y un 15 que es para Ricardo Sánchez, que dejó poco tiempo a la duda porque fue el primer correo que llegó, primer acierto, para él los 15 puntos, que se coloca en noveno puesto. Y tras esta carta ya tenemos líder en solitario, que es Fran Peral, que suma 10, Diego Burgos sumo 8, se quedan con 41 y 39 en lo más alto de la clasificación.
¿Las 2 entradas para Pisuerga?
Son para Verónica Verdugo.
Apuntado queda. Ángel, un fuerte abrazo, gracias. Adiós, amigo. No
Nos despedimos en directo Marca Valladolid, ¿eh? Suerte para todos los deportistas vallisoletanos que se ponen en actividad este fin de semana, y en especial para el Balonmano Valladolid, el Real Valladolid y el Blancos de Rueda. Hoy a las 9:30 de la noche, prácticamente íntegro, contamos desde Zorrilla, a nivel nacional, el Real Valladolid Athletic Club de Bilbao. Un fuerte abrazo, adiós.